UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Iniciamos hoy el programa Onda Empresarial del mes de marzo y hablaremos de temas de actualidad económica. En este mes de marzo son temas de actualidad económica los últimos datos de empleo. Han mejorado los datos de empleo en la publicación del mes de febrero. Vimos cómo el desempleo había bajado y también vamos a hablar de otro tema de actualidad en el mes de marzo, que es la mujer. Vamos a relacionar el empleo y la mujer. Pues como todos sabemos, durante el mes de marzo, concretamente el 8 de marzo, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y al hilo de estos temas de actualidad económica, diré también que durante este mes de marzo se van a celebrar las jornadas de empleo que se vienen celebrando desde hace varios años, que son organizadas por el Observatorio Ocupacional y por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Empezaremos recordando que la tasa de paro en España alcanza en los años 2012-2013 unas cifras muy elevadas. Concretamente se situó entre el 25 y el 27%. Y el paro registrado estaba en casi 6 millones de personas en 2012. Esas cifras bajaron en el año 2013 a 4.700.000 personas y en el 2014 4.400.000 personas. Y desde entonces las cifras de paro registrado han ido corrigiéndose poco a poco gracias a la implementación de importantes reformas en el mercado laboral. En la actualidad, en febrero, las cifras de febrero nos arrojan un total de 3.200.000 desempleados. Es un dato positivo, puesto que ha ido bajando, el paro registrado ha ido bajando desde el año 2008. La tasa de paro, cuando finalizó el año 2019, estaba ya en el 13,78%, casi la mitad que en el año 2013. El número de parados registrados en el mes de febrero ha bajado. Ha bajado con respecto al mes anterior en casi 8.000 personas. Y si comparamos los datos de febrero con respecto a los de febrero del año pasado, ha bajado en casi 43.000 personas. Decir también que en cuanto a prestaciones por desempleo, dos de cada tres desempleados registrados reciben ya prestación económica. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo fue a finales de enero de este año de un 66%, lo que supone un aumento respecto al año anterior. Y los beneficiarios de estas prestaciones por desempleo en el mes de febrero han alcanzado la cifra de 2 millones de personas. Respecto a hace un año, podemos decir que el ritmo de reducción de desempleo, sin embargo, ha registrado un frenazo bastante importante. Si tomamos como referencia los últimos 12 meses del año, el desempleo, como ya hemos dicho, baja 42.000 personas, que supone un 1,31% menos. Hace un año, el ritmo de reducción del paro en el mercado de trabajo acumulada descenso mucho más importantes que el actual. Y en cuanto a los jóvenes, decir que los jóvenes durante el periodo de crisis económica se han visto muy afectados por la situación económica y porque han sido el colectivo que ha tenido o ha experimentado un mayor desempleo. Hay que decir que el desempleo en los menores de 25 años aumenta, todavía sigue aumentando respecto al mes anterior, pero un dato positivo es que ha caído en términos interanuales. Sin embargo, el paro de mayores de 25 años ha bajado. Ya lo hemos dicho que, en general, el paro está bajando este mes de febrero con respecto al mes anterior. Eso en cuanto a los jóvenes, pero si hablamos de desempleo en cuanto a hombres o mujeres, hay que decir que es mayor el número de mujeres que están desempleadas. La cifra de mujeres desempleadas asciende a 1.900.000. Sin embargo, la cifra de desempleo masculino se sitúa en 1,3 millones de personas. Como hemos dicho, el pasado domingo 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y con motivo de este Día Internacional se ha realizado un importante estudio para ver el tema del empleo de las mujeres y también para estudiar la formación que tienen las mujeres y su peso dentro del mercado de trabajo. Cuando se analiza en este estudio la situación de las mujeres profesionales en función de su formación académica, el análisis pone de manifiesto que el 51,4% de las mujeres trabajadoras dispone de estudios superiores, el 47,1% tiene educación secundaria y el 4,2% solo tiene estudios primarios. Es decir, más de la mitad de las mujeres trabajadoras han cursado estudios universitarios. Si comparamos estos datos con los del empleo en el caso del hombre, la distribución porcentual es muy diferente. En el caso de los hombres, solo el 36,5% tiene formación superior, el 54,5% tiene estudios secundarios y el 6,3% tiene educación primaria. Es relevante destacar que, con respecto al año pasado, aumenta el peso de las mujeres trabajadoras con educación superior en 2,5 puntos porcentuales respecto al año 2018. Por su parte, el porcentaje de mujeres ocupadas con formación secundaria aumentó solamente 7 décimas, mientras que las que tienen educación básica han reducido su peso en el mercado de trabajo. Han reducido su participación en un 0,4%. Este estudio, además, destaca que más de 4,5 millones de mujeres con formación superior están trabajando, la mayor cifra de la historia. En concreto, durante el último trimestre del año 2019, se registraron 4.578.400 trabajadoras con formación académica superior, lo que supone un 5,1% más que la cifra alcanzada el año anterior, que se situó en 4.360.000 mujeres. Es el incremento más importante desde el año 2005. Este estudio, quiero decir, que abarca el periodo 2012-2019, y desde ese año de comienzo, desde el año 2002, el volumen de trabajadoras con estudios superiores casi se ha duplicado. Ha crecido un 93,7%. Si analizamos toda la serie histórica, se observa que esta cifra ha registrado un aumento constante y estable desde el comienzo del estudio, exceptuando un leve descenso en los años más complicados de la crisis, en los años 2011 y 2012. Los aumentos de volumen más importante se produjeron en los años 2003, 2004 y 2005. En el año 2003 aumentó un 6,8%, en el 2004 un 9,3% y en el 2005 un 11,7%. Por otro lado, la tasa de ocupación de las mujeres con formación superior es del 90,3%, la mayor desde el año 2008, año en que se registró una tasa del 91,7%. Es decir, resumiendo, podemos decir que 9 de cada 10 mujeres con estudios superiores está trabajando actualmente. Este indicador del mercado laboral creció entre los años 2003-2007, ya hemos dicho que son las mejores cifras, creció de forma constante hasta alcanzar el índice más elevado en la serie histórica 90, en la serie histórica. A partir de este momento, la tasa de ocupadas con formación universitaria experimentó 5 años de descenso consecutivo, hasta registrar el 82,6% de ocupación en los años 2012 y 2013, la cifra más baja de este periodo estudiado. Y desde entonces, la cifra ha vuelto a crecer. Desde el año 2013 sigue creciendo. Llevamos 6 años consecutivos de incremento y se ha superado la barrera del 90%. Las cifras que arroja este estudio son una gran noticia, ya que a pesar de la moderación en la creación de empleo que se está experimentando en los últimos años, la empleabilidad de las mujeres con estudios superiores no deja de crecer año tras año. Y en el año 2019 se han batido nuevos récords. En las cifras anteriores hemos puesto de manifiesto que los peores años en cuanto a datos de empleo se situaron en el año 2011, 2012, 2013. En el año 2012 se llevó a cabo una importante reforma laboral. El Fondo Monetario Internacional publicó un estudio el 13 de febrero de este mismo año, del año 2020, hace escasamente un mes, en el que asegura que la reforma laboral del año 2012 mejoró considerablemente el empleo. El crecimiento del empleo fue sustancialmente más elevado tras esta reforma del año 2012 que el crecimiento estimado si la reforma no hubiera sido implementada. El Fondo Monetario Internacional cree que la reforma laboral del año 2012 ha tenido un efecto altamente positivo en la economía española y que las ineficiencias del mercado de trabajo obedecen a problemas estructurales del propio mercado de trabajo o a la transformación de la propia economía. Este estudio concluye además que la reforma ha sido clave para incrementar la creación de empleo en España. Eso no solo ha contribuido a la caída del paro, sino que ha acelerado el crecimiento económico, lo que a su vez ha supuesto o ha permitido más creación de empleo. Hay que tener en cuenta que el incremento de la productividad en España ha sido tradicionalmente muy bajo. Y si los trabajadores no son muy productivos, la única manera, la única forma de que crezca el Producto Interior Bruto, es decir, de que haya crecimiento, es haciendo que cada vez haya más gente trabajando. El mercado laboral español, con un altísimo índice de desempleo, a pesar de que el país lleva creciendo por encima de la media de los países de su entorno durante décadas, excepto en los años que ya hemos comentado, 2010-2013, es un motivo de estudio para los economistas de todo el mundo. Son muchos los expertos que encuentran problemas para determinar, para establecer un modelo que permita explicar el empleo en España, pues como hemos dicho es algo extraordinario. España está creciendo, sin embargo, el mercado de trabajo no acaba de recuperarse. Otros cambios del mercado laboral parecen deberse posiblemente a la transformación de la economía desde el año 2012. Así, el porcentaje de trabajadores que tienen un empleo a tiempo parcial, pero que querrían estar trabajando a tiempo completo, se ha ido incrementando. El Fondo Monetario Internacional cree que eso se debe fundamentalmente a la caída del peso de la construcción, pues este emplea normalmente a trabajadores a tiempo completo. Ha caído el peso de la construcción en favor del peso del sector servicios, donde es más común que se emplee a tiempo parcial. No obstante, el informe sigue reconociendo que es necesario estudiar más a fondo el problema del mercado de trabajo en España. Finalmente, el estudio señala un aumento de las familias en las que, pese a que al menos uno de sus miembros tiene trabajo, está en riesgo de caer por debajo del umbral de pobreza. Del estudio del Fondo Monetario Internacional se deduce además que los problemas del mercado laboral español no se deben a la reforma, sino que están vinculados a la baja productividad, la fragmentación del mercado interno debido a las autonomías y la ineficiencia de las ayudas públicas a los segmentos de población con rentas más bajas. Consecuencia, la conclusión más evidente que se extrae de la lectura de este estudio es que no se puede dar marcha atrás en la reforma del año 2012. Sería un error. Y es necesario evitar la fragmentación creciente del mercado interior y reestructurar las ayudas a la población con ingresos más bajos, pues esto serían medidas mucho más eficaces. En el caso de Andalucía, la comunidad autónoma andaluza, aunque es pronto, el incremento se ha comentado desde la comunidad autónoma que el incremento del paro en la comunidad tiene algo que ver con la subida del salario mínimo interprofesional. El mercado laboral no es capaz de asumir un incremento de ese salario mínimo en el año 2019 de un 22% ni un 5,5% en este año 2020, sobre todo en sectores como puede ser la agricultura o que tienen trabajos de menor nivel productivos. Con respecto al aumento en 28.156 del número de parados registrados en las oficinas de empleo andaluz, se supone un crecimiento del 3,62%, por lo tanto los datos no son demasiado buenos. Han afirmado que la incorporación de 35.000 nuevos activos al mercado de trabajo refleja la confianza en la generación de empleo y reconoce que el mercado no ha tenido capacidad de reducir el desempleo para incorporar a quienes empiezan a plantear su futuro laboral. Otro tema que queremos tocar es el posible impacto, pero solamente unas pinceladas, que tendría la crisis del coronavirus sobre la actividad económica y sobre el empleo. Respecto al impacto que puede tener la crisis del coronavirus sobre la actividad económica y el empleo, desde el Ministerio se ha creado un protocolo de medidas para las empresas en términos de salud y como reacción a un corte de suministros por el impacto que puede tener la transmisión de enfermedades en otros países. En el mes de febrero, la epidemia del coronavirus supuso la cancelación de eventos empresariales y de congresos importantes. El caso, por ejemplo, del Mobile World Congress en Barcelona, con un impacto económico estimado en 500 millones de euros. Ayer mismo saltaba la noticia de que se cancelaban las Fallas de Valencia. Y en nuestro entorno más cercano, hoy miércoles y mañana jueves, se celebra una de las ferias más importantes de IFA, Futurmoda, el Salón Internacional de la Piel, de los Complementos y de la Maquinaria de Calzado. Y 23 empresas expositoras también han cancelado su participación en este evento. Por otra parte, las empresas estibadoras de los puertos, que es la principal vía de llegada de las importaciones de productos, estiman que va a haber una reducción de la actividad del 30%. Además, el hecho de que el foco inicial haya sido en China amplifica todavía más los efectos. Por una parte, todos hablamos de que China es la fábrica del mundo, es la proveedora del 20% de los bienes intermedios que se comercian globalmente. Es un gran abastecedor de piezas electrónicas, de productos químicos, farmacéuticos y de transporte. Y por otra parte es una gran demandante de alimentos y materias primas. Y es locomotora del crecimiento mundial de las últimas décadas. Además, China lleva 44 años de crecimiento ininterrumpido. Por tanto, el cierre temporal de plantas y de puertos en China, la paralización del transporte marítimo y la gran disminución del transporte aéreo va a suponer efectos importantes sobre la economía española. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que el coronavirus va a suponer en el sector una pérdida a nivel mundial de 113.000 millones de dólares. La Agencia de Naciones Unidas sobre cuestiones de comercio y desarrollo también ha calculado que va a haber una pérdida de unos 50.000 millones en cuanto a exportaciones de diversos países y sectores. Y si caen las exportaciones y también el consumo interno de los países por la supresión de todos eventos públicos, por la disminución del turismo y por otra serie de aspectos, obviamente va a disminuir el Producto Interior Bruto y, en consecuencia, la creación de empleo. El turismo, uno de los principales sectores de la economía española, se va a ver seriamente afectado. Se están interrumpiendo ya los flujos de viajeros entre países. A finales del año 2019, por ejemplo, se calculaba que 140 millones de turistas chinos iban a recorrer el mundo en el año 2020. Todos estos flujos, como he dicho, están interrumpidos. Y en nuestro futuro más inmediato, que tenemos próximamente las fechas de Semana Santa, también va a suponer una disminución importante de turistas en los meses de marzo y abril en España. Tenemos que normalmente el año pasado 12,8 millones de turistas extranjeros visitaron España durante el mes de marzo y el mes de abril. Son cifras muy significativas que, bueno, que todavía no se puede cuantificar ni valorar los efectos que va a tener esta crisis sanitaria, sí que sin ninguna duda va a tener efectos sobre la actividad económica. Bien, y para finalizar y siguiendo con el mercado de trabajo y con los temas de empleo, quisiera decirles que durante este mes de marzo, durante la segunda quincena de marzo, en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche se van a celebrar jornadas de empleo de diversos grados. Concretamente, el 18 de marzo se celebrarán las jornadas de empleo de las titulaciones de Derecho y de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Durante estas jornadas se realizarán mesas redondas, intervenciones de alumnis de la UMH e intervenciones de el Observatorio Ocupacional. Decir que en una de estas mesas redondas tendremos una representación de las Fuerzas Armadas. Concretamente nos va a acompañar la Teniente Coronel Auditora María Carrillo de Albornoz Riaza. A continuación, el 24 de marzo, se celebrarán las jornadas del grado en relaciones laborales. El formato será muy similar al de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Por una parte habrá una mesa redonda con empresas y por otra parte habrá una mesa redonda con alumnis que actualmente están en activo. Dos días después, el 26 de marzo, se celebrarán las jornadas de empleo de los grados en periodismo y el grado en comunicación audiovisual. En este caso tendremos una serie de conferencias, de talleres prácticos, también alguna mesa redonda en donde, bueno, pues se intentará que los estudiantes conozcan mejor las posibilidades que tienen para su inserción en el mercado laboral. Y por último, el día 1 de abril, la última jornada de empleo se referirá a las titulaciones de ADE y estadística empresarial. Aquí también tendremos dos mesas redondas, una en mesa de empresas y entidades. Han confirmado empresas y entidades muy importantes de nuestro entorno, como puede ser Mafre, una empresa multinacional española, Teralco, que es un referente de desarrollo tecnológico. Bueno, y en cuanto a alumnis emprendedores, pues también van a participar varios alumnis que están en activo, que han constituido su propia empresa y que son egresados de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bueno, con todas estas jornadas de empleo, de todas estas titulaciones, lo que se pretende, pues, es entre la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y el Observatorio Ocupacional, mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes. Es decir, que los estudiantes conozcan cuáles son sus posibilidades, cuáles son las salidas profesionales y puedan acceder más informados al mercado de trabajo. Nada más, muchas gracias. Animarles y decirles que les esperamos en las jornadas de empleo de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, que como hemos comentado, está previsto que se realicen durante la segunda quincena de marzo. No obstante, y bueno, estén atentos también a la información que se vaya facilitando desde la Universidad Miguel Hernández, desde las redes sociales, desde la página web, desde sus informativos, por si fuera necesario modificar las fechas de estas jornadas de empleo. Gracias y hasta el próximo programa. No.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.